Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en la fiesta de la Anunciación del Señor. Y Rusia propone a Ucrania un estatuto de neutralidad como el de Suecia y Austria, y Kiev lo rechaza. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco destaca el valor de la ancianidad para salvar al hombre del engaño de una vida vacía de interioridad.
En Argentina, los obispos de Comodoro, Rivadavia y Esquel alertan de que la provincia de Chubut se enfrenta a una tragedia educativa acrecentada por la pandemia.
El sacerdote Gerard Villalonga es elegido administrador diocesano de Menorca.
La diócesis de Córdoba presenta el gran encuentro sinodal diocesano que celebrará el 26 de marzo.
La Agencia Internacional de la Energía alerta de la posibilidad de que se produzca la mayor crisis de oferta de petróleo en décadas.
Detenidos en Marruecos 5 presuntos miembros del Estado Islámico que planeaban atentados en el país.
La huelga del transporte provoca desabastecimiento en el sector ganadero.
La Asociación Católica de Propagandistas llena las calles de España con Padre Nuestros por los padres con motivo de San José.
Y en deportes, el Atlético de Madrid vence al Manchester United y se clasifica para cuartos de final de la Champions League.
El Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el viernes 25 de marzo en la solemnidad de la Anunciación del Señor durante una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro del Vaticano y que retransmitiremos en Radio María.
Así lo ha anunciado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien ha añadido que el mismo acto será realizado ese día en Fátima por el limosnero pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, como enviado del Santo Padre. El pasado 2 de marzo, los obispos católicos de rito latino en Ucrania pidieron al Papa Francisco que consagrase públicamente este país y a Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Virgen de Fátima en sus apariciones de 1917.
En la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima, Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, afirmando que si no se concedía esta petición, el país extendería sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia.
El 25 de marzo de 1984, el Papa San Juan Pablo II consagró a Rusia y al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. En junio de 2000, la Santa Sede reveló la tercera parte del secreto de Fátima y el entonces secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Tarcisio Bertone, señaló que Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, había confirmado personalmente en una carta de 1989 que ese acto solemne y universal de consagración correspondía a lo que quería la Virgen.
Por otro lado, desde Portugal, el santuario de Nuestra Señora de Fátima ha enviado una imagen peregrina de la Virgen a Ucrania para que los católicos recen y pidan la intercesión de la Madre de Dios por la paz en el país. Responde a la petición del arzobispo metropolitano greco-católico de Leópolis, Monseñor Ihor Bosniak, quien solicitó al santuario la imagen de Nuestra Señora para que pudieran orar pidiendo su protección para que la paz vuelva al país.
Es la primera vez que la Virgen Peregrina de Fátima visita Ucrania y permanecerá en el país durante un mes. La imagen ha partido desde Lisboa hacia la ciudad polaca de Cracovia. Desde allí será trasladada por la comunidad greco-católica de Leópolis hacia Ucrania. La escultura de la Virgen es la réplica número 13, la última de la imagen original que fue diseñada según las instrucciones de la sierva de Dios, Sor Lucía, una de los tres pastorcitos a quienes se les apareció la Virgen de Fátima en 1917.
Y esta mañana el Papa Francisco ha invitado a rezar unidos para pedir al Señor la paz y el fin de la guerra en Ucrania. Lo ha hecho al concluir su audiencia general celebrada en el Vaticano. El pontífice ha recitado una oración compuesta por el arzobispo de Nápoles, Monseñor Domenico Battaglia, en la que ha implorado a Cristo misericordia ante los pecados que se están cometiendo con la guerra.
En esta plegaria, el sucesor de Pedro también ha pedido al Señor perdón por las manos que se han convertido en instrumentos de muerte y por seguir como Caín matando a nuestro hermano. Suplicando el perdón de Dios, su santidad ha pedido al Señor que detenga la mano de Caín, ilumine nuestra conciencia y que nos detenga para que no se haga nuestra voluntad. Finalmente, el obispo de Roma ha invitado a mirar a Cristo en este tiempo de Cuaresma y así obtener fuerzas de él para un compromiso fiel con la vida cristiana.
Mientras, la Iglesia española continúa ofreciendo su apoyo a los refugiados de Ucrania desde las diversas diócesis e instituciones. Entre ellas, la Archidiócesis de Barcelona ha enviado 2 ambulancias cargadas de material médico que han partido rumbo al país. Las ambulancias llegarán hasta la frontera de Polonia con Ucrania. Allí serán recibidas por el párroco de San José y Santa Mónica de Barcelona, el padre Yuri, de origen ucraniano, quien ha decidido volver a su país natal para atender a las personas que se encuentran en primera línea.
Las ambulancias servirán para dar respuesta a las personas que hayan resultado heridas por el conflicto bélico o que necesiten ser trasladadas con un vehículo sanitario. Además, transportan material ortopédico, instrumental médico y de curas para los damnificados. Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha expresado su agradecimiento a las 2 empresas que han colaborado, poniendo a disposición las ambulancias que han sido bendecidas por el obispo auxiliar de esta archidiócesis, Monseñor Javier Vilanova.
Asimismo, Cáritas Barcelona está impulsando la campaña Cáritas con Ucrania, con la que ya ha conseguido recaudar más de 270.000 euros. A través de Cáritas Internacional ya se han transferido 70.000 euros de estos donativos a Cáritas Polonia y Cáritas Moldavia, con el objetivo de que puedan ayudar a las personas refugiadas que crucen la frontera.
Por otro lado, el director de Cáritas de Barcelona ha señalado que unos 200 refugiados ucranianos llegan diariamente a la estación de Sant, en esta ciudad, por lo que también están reservando una parte de los fondos recaudados para acoger y acompañar a las personas que huyen del conflicto.
Y en el ámbito internacional, las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a una guerra que dura ya 21 días llegan hoy a su 6ª ronda y ambas partes reconocen algunos avances. Moscú ha propuesto a Ucrania un estatus de neutralidad, pero manteniendo un ejército propio similar al de Suecia y Austria. Por su parte, Ucrania lo ha rechazado, aunque su presidente, Volodymyr Zelensky, ya ha reconocido que su país no entrará en la OTAN.
Según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se está discutiendo seriamente sobre el estatus de neutralidad de Ucrania y sobre las garantías de seguridad que pide Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha explicado que lo que se está discutiendo es una desmilitarización del país, que conservaría su propio ejército, pero con una situación de neutralidad similar a la de Suecia o Austria.
Ucrania rechaza ese tipo de estatuto. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que las posiciones son más realistas, pero que se necesita más tiempo para que las decisiones sean en interés de Ucrania. El presidente ucraniano reconoció ayer que su país no podrá pertenecer a la OTAN, una de las exigencias de Rusia.
Mientras tanto, miles de personas han muerto y la ONU cifra en más de 3 millones los refugiados que han huido de la guerra. Por su parte, la Fiscalía ucraniana asegura que más de un centenar de niños han muerto.
A pesar de la dureza de los combates y los bombardeos, están funcionando algunos corredores humanitarios para permitir la huida de los civiles. Unas 20.000 personas han logrado salir en las últimas horas de Mariúpol, en el mar de Azov. Ayer abandonaron la ciudad 4.000 vehículos particulares en dirección a Zaporilla, a otras localidades o a la cercana Donetsk, en poder de los milicianos prorrusos.
El ejército ruso ha atacado hoy por primera vez objetivos civiles en Zaporilla, bombardeando el área de la estación y la zona donde se ubica el jardín botánico. Moscú afirmó ayer haber controlado la región de Jersón al completo. Mientras, en Járkov, la segunda ciudad del país, las autoridades locales aseguran que ya han muerto al menos 500 personas en los bombardeos. Y hoy los ministros de Defensa de la OTAN están evaluando el refuerzo del flanco este de la alianza con el despliegue de más fuerzas y equipos preposicionados, después de que el pasado fin de semana Rusia atacara con misiles un centro ucraniano de entrenamiento militar a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado en el Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis reflexionando sobre el sentido y el valor de la ancianidad.
En este contexto, el pontífice ha recordado que Dios eligió a Noé, el más anciano, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, y ha planteado qué puede aportar los ancianos en el tiempo que vivimos. Al respecto, el Santo Padre ha comentado que la vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás.
En este sentido, ha explicado que Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida la vida de todos. Por ello, añade el Papa, Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía.
De este modo, su santidad ha señalado que la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que, como Noé, sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Por otro lado, el Papa Francisco ha mantenido un encuentro con 2.000 estudiantes del Instituto Milanés La Soya en la Basílica de San Pedro. Al ver que muchos de los alumnos han acudido a esta audiencia acompañados por sus padres, docentes y abuelos, el Santo Padre ha comentado que es muy importante que los jóvenes y los niños hablen con los abuelos.
En su discurso, el pontífice ha subrayado la importancia de construir una comunidad educativa en la que, junto con los docentes, los padres puedan ser protagonistas del crecimiento cultural de sus hijos. Su santidad agrega que este pacto educativo, que se ha roto tantas veces, hay que mantenerlo siempre.
Además, el obispo de Roma ha animado a tener un espíritu de acogida, señalando que el mundo de hoy pone muchas barreras entre las personas, dando lugar a la exclusión.
Sobre este punto, el Papa ha advertido de que cuando se descarta, se inician las guerras. Finalmente, el sucesor de Pedro ha pedido a los alumnos que dediquen un pensamiento y oración a tantos niños que en estos momentos están sufriendo la guerra.
Mientras, en Argentina, los obispos de Comodoro, Rivadavia y Esquel han alertado de que la provincia de Chubut se enfrenta a una tragedia educativa. Por ello, han hecho un llamamiento a la población a asumir la responsabilidad que le compete a cada uno.
Desde 2016, las clases han estado interrumpidas por los paros de los docentes, que afirman que hay falta de compromiso de la administración provincial para pagar los salarios y mejorar las condiciones para realizar las clases. Este escenario se complicó con la llegada de la pandemia del COVID-19.
Ante esta situación, los obispos argentinos han afirmado que una de las consecuencias invisibles de la pandemia ha sido el deterioro en la educación de los niños y jóvenes. Los prelados agregan que hace ya 4 años o más que estos alumnos no tienen un año completo de clases presenciales.
Al mismo tiempo, los obispos de Comodoro, Rivadavia y Esquel han instado a los padres a involucrarse en la mejora de la educación de sus hijos, señalando que la familia también está llamada a hacer una verdadera alianza formativa con la escuela.
Noticias de la Iglesia en España.
La Conferencia Episcopal Española ha informado de que el Colegio de Consultores de la Diócesis de Menorca ha elegido al sacerdote Gerard Villalonga como administrador diocesano. La elección tuvo lugar ayer, tras la toma de posesión de Monseñor Francisco Conesa como obispo de Solsona el pasado sábado.
El sacerdote Gerard Villalonga, actualmente vicario general y judicial de Menorca, estará al frente de esta diócesis hasta que el Papa Francisco nombre a un nuevo obispo para esta sede. El padre Villalonga nació en 1958, en la ciudad menorquina de Mahón. Recibió la ordenación sacerdotal en Menorca en 1987. Es vicario general desde 2011 y vicario judicial desde 2015. Desde 2005 es canónigo y deán de la Catedral Basílica de Menorca. Además, ya fue administrador diocesano de Menorca desde septiembre de 2015 a enero de 2017.
Cambiamos de asunto. La diócesis de Córdoba ha presentado el gran encuentro sinodal diocesano que tendrá lugar el próximo 26 de marzo en el Colegio Trinidad de esta ciudad.
La presentación de este evento se ha desarrollado en el Palacio Episcopal de Córdoba. Tal como han informado en este acto, este encuentro sinodal reunirá a representantes de todas las realidades, parroquias, comunidades y grupos de la Iglesia cordobesa. Con este motivo, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha subrayado que esta cita será una gran expresión de fe de la Iglesia y una gran revisión de la misma.
Además, la diócesis de Córdoba ha especificado que esta iniciativa no se limita al encuentro del día 26 de marzo, sino que se estructura en varias partes. La primera fase comenzó el pasado 17 de octubre con la beatificación de los mártires que se celebró en esta ciudad. Los cuatro itinerarios que conforman este proceso son el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia y vida pública.
Asimismo, el 26 de marzo se ha convocado a los jóvenes a una marcha misionera desde la parroquia de la Fuensanta, que confluirá en el Colegio Trinidad para unirse a los participantes del gran encuentro sinodal diocesano. Esta actividad culminará con la celebración de un concierto de música contemporánea cristiana de la mano del grupo Aaira, que comenzará a las 4 de la tarde.
Información internacional.
La Agencia Internacional de la Energía ha alertado del riesgo de que se produzca la mayor crisis de oferta de petróleo en décadas, ante la posibilidad de que desaparezca el del mercado una parte importante de la producción rusa, sin que se perciba voluntad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de compensarla.
En su informe mensual sobre el mercado de petróleo, la Agencia Internacional revisa a la baja sus previsiones de la demanda global para 2022, como efecto de la escalada de precios del barril a causa de la invasión rusa de Ucrania, que va a reducir el crecimiento económico.
En concreto, recorta en 1.300.000 barriles diarios las proyecciones de consumo entre el segundo y el cuarto trimestre que había hecho hace solo un mes, y eso significa 950.000 barriles diarios menos de media en el conjunto de 2022. Eso supone que la demanda mundial se quedará en 99.700.000 barriles diarios, más de 2 millones que en 2021.
Pero más allá de estas cifras, el principal mensaje de la agencia, que reúne a los países desarrollados que están en vanguardia de las sanciones contra Moscú, es el peligro real de que falte petróleo. Los autores del estudio dan por hecho que desde abril van a desaparecer del mercado 3 de los 8 millones de barriles diarios que exporta Rusia. Esto será por efecto de las sanciones, pero también porque muchos de sus habituales compradores están evitando el petróleo ruso.
Cambiamos de asunto. Las autoridades de Marruecos han anunciado la detención de 5 presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico que planeaban diversos ataques en operaciones llevadas a cabo por lobos solitarios.
La Oficina Central de Investigaciones Judiciales ha detallado que los sospechosos han sido detenidos en operaciones simultáneas en distintas ciudades, en el marco de los esfuerzos para neutralizar y abortar planes y proyectos terroristas que amenacen la seguridad de la patria y sus ciudadanos. Así ha resaltado que los detenidos tienen entre 21 y 44 años y ha agregado que durante las operaciones han sido incautados materiales y dispositivos electrónicos, así como documentos que hacen apología del Estado Islámico, incluido uno destinado a explicar los métodos para la fabricación de explosivos.
Por otra parte, los gobiernos de Estados Unidos y otros 4 países occidentales han reclamado al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y sus principales aliados que pongan fin a su ataque contra el pueblo sirio, después de que se hayan cumplido 11 años desde el inicio de la guerra en el país árabe.
En un comunicado firmado por Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, han recordado que han pasado 11 años desde que el pueblo sirio salió de forma valiente y pacífica a las calles para pedir libertad, reformas políticas y un gobierno que respete los derechos humanos. Los firmantes han reclamado además a las partes que participen en la reunión del Comité Constitucional prevista para el 21 de marzo en Ginebra y han hecho hincapié en la necesidad de una rendición de cuentas a través de la recopilación de pruebas sobre atrocidades y violaciones graves del derecho internacional en Siria, incluido el uso de armas químicas.
Corea del Norte, por su parte, ha disparado un proyectil no identificado que ha parecido fallar inmediatamente después de su lanzamiento, según ha informado el Estado Mayor Conjunto Surcoreano tras el anuncio de los medios de comunicación japoneses.
El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha señalado que el presunto misil ha sido lanzado en el área de Sunan, donde está el aeropuerto de Pyongyang, y desde donde el régimen realizó dos despegues el 27 de febrero y el 5 de marzo. Washington, Seúl y Tokio han asegurado que estos intentos anteriores tenían como objetivo probar nueva tecnología de misiles balísticos intercontinentales. Sin embargo, Pyongyang dijo entonces que buscaba desarrollar componentes de un satélite de reconocimiento.
Cambiamos de asunto. La autoridad palestina ha condenado la muerte de tres palestinos en operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania y el sur del país y ha señalado que se trata de ejecuciones extrajudiciales antes de advertir a las autoridades israelíes de los peligros de jugar con fuego.
El portavoz de la presidencia de la autoridad palestina, Nabil Abu Rudeina, ha afirmado que no se aceptarán las continuadas medidas de la ocupación contra ellos y tienen todas las opciones para actuar de cualquier forma y en cualquier lugar para preservar su derecho de hacer frente a la ocupación. Solicitan también al gobierno israelí que se comprometa a poner fin a sus acciones unilaterales y ha reclamado a Estados Unidos que asuma su responsabilidad a la hora de detener el aumento de la agresión por parte de los ocupantes israelíes.
Información nacional.
La huelga en el sector del transporte de mercancías por carretera, que cumple hoy su tercer día consecutivo, ha comenzado a provocar problemas de desabastecimiento en el sector ganadero, dado que no se está permitiendo la llegada de camiones con las materias primas básicas a las fábricas de piensos.
El presidente de Cooperativas Lácteas Unidas, José Ángel Blanco Purriños, ha explicado que no está muy claro cuáles son los servicios mínimos en esta huelga, lo que dificulta que las materias primas puedan llegar a las fábricas de alimentos compuestos, alguna de las cuales ya está desabastecida. Según señala, se está permitiendo la entrada de leche procedente de las granjas a las industrias, pero luego no se está permitiendo la salida de los productos, con lo que se está provocando el colapso de las fábricas que se quedan sin sitio para almacenar la producción. Por otra parte, aunque sí se ha permitido el abastecimiento de pienso a las granjas con camiones pequeños, no se está permitiendo el paso de transportes a las fábricas, de modo que las materias primas comienzan a escasear en muchos casos.
Cambiamos de asunto. Con motivo de la solemnidad de San José, Día del Padre, la Asociación Católica de Propagandistas ha lanzado una campaña en más de 400 marquesinas, autobuses, metros y lonas en más de 60 ciudades con el lema «Vivan los padres».
Los carteles distribuidos por la asociación incluyen este lema y la oración del Padre Nuestro. El objetivo es reivindicar la figura de tantos hombres que, como el santo, hacen cada día lo imposible para cuidar de su familia. La campaña sigue el mismo modelo de campañas anteriores y ha sido comunicada hoy en redes sociales. Con este Padre Nuestro masivo y al grito de «Vivan los padres», los propagandistas piden al Señor que interceda por tantos hombres que se desviven por sus familias.
Los carteles y marquesinas van acompañados de un simpático vídeo que celebra el empeño diario de todos esos padres que trabajan, cuidan, educan y rezan sin desfallecer.
Querido papá, gracias por todo, por conservar siempre la paciencia en lugar de tirarme por la ventanilla. Por haber cuidado tanto de mamá. Porque nunca tocaste ningún instrumento, pero siempre fuiste un hombre orquesta. Porque cuando venían los marrones, nunca los esquivabas. Aunque intentaste ser un ninja, pero no siempre lo conseguiste. Y sobre todo, Gracias por enseñarme a rezar. Porque viendo cuánto me quieres, puedo ver cómo me quiere Dios.
La campaña en las calles se complementa con una entrevista a la profesora María Calvo Charro, inscrita en la serie de la Asociación Católica de Propagandistas, El Efecto Avestruz. Con humor y valentía, Calvo Charro reivindica la importancia del rol masculino en la educación de los hijos y la necesidad de que padre y madre se complementen.
Hablamos ahora de tribunales. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tuvo conocimiento de la marcha de la investigación del denominado caso Estampa, a juzgar por un correo electrónico del 4 de diciembre de 2020 que le envió el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink.
En este correo, Jesús Caballero Klink hace un detallado relato en el que explica a Dolores Delgado las últimas pesquisas seguidas en la investigación hecha al fiscal Ignacio Estampa Fuente, que perdió su plaza en la Fiscalía Anticorrupción, donde se ocupaba de la macrocausa sobre el comisario José Manuel Villarejo por un presunto delito de revelación de secretos. Este correo contradice lo dicho por Delgado, que reiteradamente ha negado que tenga conocimiento del proceso seguido en esta investigación o que haya intervenido en él.
La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales consideran que la fiscal general del Estado debe dejar su cargo a la mayor brevedad posible por no haberse abstenido en el caso.
En un comunicado, la Asociación de Fiscales ha solicitado su inmediata dimisión, criticando sus actuaciones y decisiones erráticas y sectarias, dicen, y su flagrante incumplimiento de los estándares éticos más elementales. Una serie de comportamientos que, a su juicio, sitúan permanentemente a su persona y a la institución que dirige en el punto de mira. Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales considera que este asunto muestra que la Fiscalía General no está dirigida por la persona idónea.
Hablamos ahora de Cataluña. El consejero de Educación catalán, Josep González Cambray, ha anunciado que los centros educativos de la comunidad que lo soliciten podrán no aplicar el próximo curso el nuevo decreto de currículum que está preparando el departamento. Lo ha dicho en una rueda de prensa en la consejería, convocada tras cancelar la inauguración prevista en el Salón de la Enseñanza, en el que ha irrumpido un centenar de manifestantes en huelga.
Josep González Cambray ha asegurado que entiende la inquietud de los centros ante la aplicación de este nuevo currículum. A quienes ha enviado un borrador para recabar sus aportaciones, se han recibido más de 500, y remitirá un nuevo documento la próxima semana. Ha recordado que el nuevo currículum viene obligado por la nueva Ley Nacional de Educación, la LOMLOE. El consejero catalán de Educación ha asegurado que entiende el cansancio del profesorado, pero ha descartado dimitir como le piden, asegurando que se siente con toda la fuerza para seguir avanzando en la mejora del sistema educativo de la comunidad.
Mientras tanto, miles de profesores han participado en la manifestación de la segunda jornada de la huelga educativa en Barcelona. Los manifestantes han llegado poco antes de la 1 de la tarde, hora peninsular, a la Plaza de España para protestar ante el Salón de la Enseñanza. Un centenar de ellos ha irrumpido en el interior del recinto y su inauguración ha tenido que cancelarse.
Los profesores reivindican llegar al 6% del PIB en inversión, reducir ratios de alumnos, retirar el nuevo currículum y el nuevo calendario escolar y estabilidad para el personal interino, entre otras cosas. Además, exigen la dimisión del consejero catalán de Educación.
Cambiamos de asunto. El intenso episodio de Calima, que cubre de arena la mayor parte del país, continuará hoy y mañana, generando un índice de calidad del aire entre desfavorable y extremadamente desfavorable en el sureste, centro y oeste peninsular, el área del Cantábrico y Baleares.
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, ha explicado que las áreas donde hoy se alcanzarán los peores índices del aire son Murcia, Andalucía, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y de Castilla-León y Madrid. A partir de mañana, la calima comenzará a descender de forma muy ligera y los peores índices de calidad de aire se situarán más o menos en las mismas zonas que hoy. Y no será hasta el viernes cuando la situación mejore con mayor intensidad.
Y terminamos la información nacional contándoles que el número de viviendas nuevas y usadas vendidas se ha incrementado un 31% en enero en comparación con el mismo mes de 2021, hasta casi 52.700 unidades, lo que supone la cifra más elevada para este mes desde 2008.
El sector inmobiliario ha cogido el dato con una confirmación de la tendencia alcista. con una oferta que se reduce paulatinamente y que provoca la celeridad en la formalización de las ventas. El 19% de las viviendas transmitidas por compraventa en enero fueron nuevas y el 81% usadas, según los datos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística. El portavoz de la web Idealista, Francisco Iñareta, alerta de que resulta complicado hacer previsiones sobre el comportamiento del sector a medio plazo y lo achaca a que la inflación y las consecuencias socioeconómicas de la invasión rusa de Ucrania pueden retraer las compraventas entre particulares, pero al mismo tiempo podrían incentivar la inversión de pequeños ahorradores.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. El Atlético de Madrid jugará los cuartos de final de la Champions League después de vencer anoche por 0-1 al Manchester United en una noche triunfal en Old Trafford, marcada por el solitario tanto de Renan Lodi y por las paradas de Jan Oblak.
Los de Cholo Simeone realizaron un buen partido, con un Oblak que ha recuperado su mejor nivel en el momento más importante de la temporada. Sus paradas fueron clave para mantener la portería a cero y lograr así el triunfo con un gol de Renan Lodi. 2 años más tarde, el Atlético vuelve a cuartos de final y esta vez tras derrotar al Manchester United. El viernes conocerá a su rival en la siguiente fase de la Champions. Por su parte, el Villarreal visita esta noche a la Juventus de Turín, en el partido de vuelta de los octavos que dará comienzo a las 9 de la noche, en un duelo en el que está todo por decidir tras el empate a 1 de la ida.
Y terminamos con tenis. La española Paula Badosa se ha clasificado para los cuartos de final del torneo Indian Wells en Estados Unidos de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre pista dura después de imponerse con solvencia a la canadiense Leila Fernández por un doble 6-4.
La defensora del título se mostró muy firme para seguir avanzando en el torneo del desierto californiano, donde acumula una racha de 9-0 y donde está intentando convertirse en la primera jugadora desde Martina Navratilova en repetir título. Paula Badosa buscará ahora sus segundas semifinales de la temporada ante la rusa Verónica Kudermetova.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en Castilla y León. Finalmente se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno en la comunidad. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en esta región, José Domingo Septién. Buenas tardes.
Buenas tardes. El acuerdo incluye 11 ejes y 32 acciones. Se destaca la ley de lucha contra la violencia intrafamiliar. Se defiende la igualdad social, laboral, de oportunidades y entre mujeres y hombres. Se comprometen con la Unión Europea, la natalidad, la creación de empleo, el mundo rural, la sanidad pública, la industria y las familias. También se aboga por una inmigración ordenada, una educación libre de adoctrinamiento ideológico y una política fiscal inteligente. Se va a aprobar una ley de desarrollo y competitividad rural que incluye unas medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural. También en el acuerdo se reconoce el carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria, y se exige unas pruebas EBAU únicas para todo el territorio nacional. Cambiamos de tema. Cerca de una cuarta parte de los médicos de Castilla y León necesitan apoyo psicológico tras los 2 años del COVID, según ha puesto de manifiesto el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama, tomando como referencia los datos del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. Así ha precisado que en estos últimos tiempos han prevalecido los trastornos de personalidad, que dan cifras de esa población afectada. Desde su puesta en marcha en Castilla y León en el 2007, Fernández de Valderrama ha asegurado que en la actualidad este programa llamado PAIME en la comunidad es un referente a nivel nacional y está dando muy buenos frutos. Lo fundamental es conseguir reintegrar a su trabajo a estos pacientes, aseveró. El PAIME es un programa para facilitar a los médicos el acceso a una atención sanitaria de calidad y especializada en caso de enfermedades relacionadas con trastornos psíquicos y o de conductas adictivas que puedan interferir en su práctica profesional.
Por otro lado, Castilla y León amaneció ayer con un manto fino de polvo que cubrió la superficie de calles, vehículos y tejados, y con la calima como protagonista. Una situación meteorológica excepcional que asustó a la población.
A unos asustó y a todos extrañó, empeorando la calidad del aire y dibujando de un tono ocre el cielo de la comunidad, dejando una imagen casi apocalíptica de película. La delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha avanzado que la intrusión continuará en los próximos días de forma significativa. Esta situación, provocada en gran parte por la borrasca Celia, que inyecta aire procedente del continente africano, dará lugar a lluvias de barro y a un empeoramiento en la calidad del aire, según la Agencia de Meteorología. AEMET también advirtió de que lo más significativo de la entrada de polvo y suspensión es que empeora la calidad del aire que se respira. En este sentido, a lo largo del día de ayer alcanzó niveles muy desfavorables e incluso extremadamente desfavorables en algunas zonas de la comunidad, como en el centro de la provincia de León, norte y sudeste de Zamora y en el sur de Ávila. Y concluimos. Su Majestad la Reina Doña Letizia resaltó ayer en la ciudad de León la necesidad de atención integral con equidad en el acceso a los recursos disponibles para los 3 millones de personas que sufren una o varias enfermedades raras en el país y de los que un porcentaje altísimo son niños. La monarca presidió el acto organizado en el Auditorio Ciudad de León por la Federación Española de Enfermedades Raras con motivo del Día Mundial de estas Patologías, en el que se entregaron los reconocimientos FEDER 2022 al Hospital Nuestra Señora del Prado, la Casa de Sofía y Red Únicas y la Embajada Permanente de España en la Organización de Naciones Unidas. En su discurso, la reina resaltó el trabajo de FEDER, a la que se refirió como una referencia en el ámbito de las enfermedades raras y una entidad que engloba a casi 400 entidades de todo el territorio nacional y que supone una fuerza extraordinaria que consigue mejorar la calidad de las personas que padecen una enfermedad poco prevalente y de sus familias. Con esta noticia concluimos. Buenas tardes y buena semana para todos desde Castilla y León.
Muchas gracias, José Domingo. Y pasamos ahora a Murcia, donde una treintena de transportistas autónomos protestan por las calles en el segundo día de huelga. Una nutrida caravana se dejó ver a primera hora de la mañana de ayer por las principales vías de la capital, concretamente por Ronda de Levante y la Plaza Circular. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los transportistas autónomos de la región de Murcia continuaron ayer martes con el segundo día de la huelga indefinida por las calles de la capital. Convocados por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, una treintena de camiones se dejaron ver a primera hora de la mañana por las principales vías de Murcia, concretamente por Ronda de Levante y la Plaza Circular. La protesta, que tiene como argumento principal la situación que atraviesa el sector, agravada con el encarecimiento de combustible, se inició este lunes. En el primer día de este paro indefinido se produjeron cortes de carretera y caravanas de camioneros que clamaron contra las injusticias que vive este colectivo. Cabe recordar que este paro indefinido solo afecta a los transportistas de mercancías autónomos y de pequeñas y medianas empresas. De hecho, la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia, que representa a la mayoría de empresas del sector, no secunda esta huelga, al igual que la Confederación Nacional y el resto de las principales organizaciones del país.
Por otro lado, Murcia será sede del Encuentro Nacional de Ciudades Alfonsíes. Alcaldes de los municipios que conforman esta red compartirán el próximo mes de mayo ideas, proyectos y actividades.
Efectivamente, la capital murciana será sede el próximo mes de mayo del Encuentro Nacional de Ciudades Alfonsíes, de la que forman parte un total de 40 ayuntamientos, procedentes de 9 comunidades autónomas y que está promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias. De esta forma, el municipio acogerá este foro en el que se plantearán ideas, proyectos, actividades y eventos que giren en torno a la figura de Alfonso X. El alcalde José Antonio Serrano indicó que es un privilegio para Murcia acoger este encuentro al que asistirán alcaldes de otros pueblos y ciudades con los que tenemos en común el legado del rey sabio y reivindiquemos así su grandeza en diversos campos como la política y el conocimiento. Serrano asistió ayer en Toledo a la inauguración de la Exposición Nacional Alfonso X, el legado de un rey precursor, organizada con motivo del 8º centenario del nacimiento del rey sabio. En el acto estuvieron presentes el rey Felipe VI, el ministro de Cultura y Deportes y alcaldes y alcaldesas de otras ciudades españolas. Murcia tuvo un papel destacado durante la jornada, ya que es uno de los municipios calificados como gran prestador de obras de esta exposición. Y cambiamos de tema. Un manto anaranjado vuelve a cubrir este miércoles por la mañana el cielo de la región de Murcia en el tercer día consecutivo de calima, un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la presencia de partículas de polvo o arena, incluso de ceniza o arcilla, que se encuentran en suspensión. Consecuentemente, la calidad del aire en gran parte de la comunidad es extremadamente desfavorable, según el índice del Ministerio para la Transición Ecológica. Solo en Cartagena, La Unión y La Aljorra los datos mejoran levemente y se sitúan en muy desfavorables, mientras que el altiplano la situación es razonablemente buena. Ante esta situación, la Consejería de Salud aconseja evitar las actividades físicas y los deportes intensos, tanto en espacios cerrados como abiertos, sobre todo para la población que padece problemas de tipo respiratorio. Y hasta aquí las noticias de hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herray.
Esta tarde esperamos de nuevo una jornada lluviosa, sobre todo en el sureste peninsular, ampliar zonas de Andalucía y llegando hasta el sur de la Comunidad de Madrid. Y no se descarta en puntos del norte y en Canarias, con lluvia que seguirá siendo de barro en amplias zonas de nuestra geografía. Se espera mala mar en la costa asturiana, Baleares, Canarias, litoral cantábrico, litoral catalán, Galicia, País Vasco, Murcia y Comunidad Valenciana. También tienen activados avisos amarillos por fuertes lluvias en Valencia y Alicante. Y las temperaturas mínimas se mantienen elevadas y las máximas podrían bajar en amplias zonas de nuestra geografía. Para mañana jueves esperamos precipitaciones de nuevo, concentradas en la Comunidad Valenciana, donde se esperan avisos amarillos, aunque también llegarán más dispersas a otras zonas de la península y ambos archipiélagos. Se esperan avisos costeros y por vientos en amplias zonas del país. Las temperaturas bajarán en puntos del norte y se mantendrán en el resto.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero, y los micrófonos Javier Alba y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.